Y la verdad que nosotros lamentamos mucho todas las situaciones de violencia, las lamentamos y claramente no las compartimos. Nos parece que en todas las organizaciones verticales, lo decimos siempre, tienen más responsabilidad y más tienen que extremar las medidas para agotar las vías de solución pacífica de los conflictos, quienes tienen más responsabilidades claramente, y en este contexto es algo que tiene la obligación de resolver el gobierno provincial a través de sus ministros o de las carteras que corresponden, que claramente no son las fuerzas de seguridad, no se resuelve nada con esto. Por el contrario, me parece que se profundizan los niveles de conflicto. Es muy probable que en los próximos días se plieguen otros gremios al reclamo que está hoy, que solamente...
Pues ya mañana hay un paro general.
Y claro, entonces vamos a tener un fin de año tremendamente convulsionado, al que se suma por ahí un cierre anticipado del ciclo lectivo, que creo que ha estado caracterizado en esta segunda mitad del año por la falta de diálogo. En la primera mitad de diálogo que se dio toda la discusión, en la primera mitad del año que se dio toda la discusión salarial, con idas y vueltas, con las tensiones propias de esa discusión, había articulado un espacio de diálogo y de acuerdo con distintos funcionarios de la provincia que nos permitieron resolver de una manera más llana estos conflictos. La verdad es que lo lamentamos tremendamente. Yo estoy tratando de hacerme de una información más fidedigna respecto al estado de salud de los tres chicos que están internados. Hay algunos que dicen que hay uno que está grave, que está operado.
Uno que está grave y dos que le dieron el alta.
Bueno,
recién.
La verdad es que es tremendamente preocupante que eso pase, ¿no? Y me parece que es muy costoso para toda la dirigencia política.
Usted hace poco viene saliendo usted de un conflicto, todavía no sale del todo, pero viene en ese trámite. ¿Qué lleva al dirigente a denunciar el conflicto? No solo en la Subsecretaría de Trabajo, sino ante la justicia.
Bueno, en el caso nuestro, la limitación que nos generó a nosotros tener retenidos los vehículos con los que hacemos la recolección de residuos. Nosotros teníamos a parte del equipo de la recolección adherido al paro y a otro grupo de compañeros que querían trabajar, y frente a esa situación los trabajadores que estaban llevando adelante la medida nos bloquearon la salida del basurero municipal y quedaron retenidas unidades dentro del predio del basurero, sin que pudiéramos tener nosotros, primero, sin que pudiéramos hacer la recolección como lo teníamos previsto con un plan de contingente, y sin que además tuviéramos garantías de poder justamente de garantizar la seguridad y la integridad de esos equipos. Como lo dije yo en esa coyuntura, ¿no? La municipalidad presta ese servicio con 7 camiones, teníamos 4 dentro del predio del basurero. Si hubiéramos tenido un robo o una rotura, esto nos hubiera condicionado el servicio por el resto del año y por unos cuantos meses. Así que lo hicimos cumpliendo nuestra obligación de resguardar el patrimonio del municipio.
Con desconocimiento total de las normas legales, sí. ¿No se pudo haber hecho la denuncia a la Subsecretaría de Trabajo antes y que se llame a conciliación obligatoria antes de llegar a la denuncia policial?
Sí, se llegó, se podría haber hecho se podría haber hecho en el mismo momento que se comunicó la medida. Lo que ocurre es que frente a esta acción que tomaron los municipales y previo a la denuncia, nosotros los instamos a que abandonen esa medida y que nos volvamos a sentar a dialogar, y eso no ocurrió, de modo que nos encontramos frente a la disyuntiva de hacer lo que hicimos. De todas maneras, yo creo que vos estuviste en el operativo, sí. Y vos viste que el operativo no tuvo ningún...
Pero ojo que tuvo mucho que ver ahí el jefe de la policía,
claro,
en
claramente.
Su uso de la razón, digamos, ¿no?
No, y aparte,
que no ocurrió hoy, por ejemplo.
No, y además en un desempeño impecable desde el punto de vista de la prolijidad y de la... Y desde las desde los protocolos que tiene que cumplir la Fuerza de Seguridad, porque es decir, en estas cuestiones no hay ninguna acción improvisada, no hay nadie que claro. se larga solo a hacer lo que quiere. Y cuando digo eso, hablo desde los jefes de la Fiscalía, que conducía el procedimiento, hasta un oficial de menor grado. Hay un protocolo dentro del cual hay alguien que da la orden, las órdenes tienen una sucesión, sí. digamos, que que va increyendo en cuanto al nivel de gravedad, y que tienen además toda una primera etapa de instar a cómo fue lo que ocurrió, digamos, porque finalmente terminaron acordando que se corrieran. El grupo de trabajadores municipales puso condiciones, que fueran algunos funcionarios de la municipalidad, sí, a recibir el equipamiento. La policía intermedió en eso, fuimos, el grupo de trabajadores municipales había contratado a un escribano, filmaron absolutamente todo, porque nosotros también estamos de acuerdo en que ese es el procedimiento que tiene que ocurrir en la enorme mayoría de las cosas. Nosotros no queríamos forzar levantar la medida, nosotros queríamos recuperar las máquinas de la municipalidad. Lo hicimos a costa de tener que sufrir los compañeros que se presentaron allí, agresiones verbales y en algunos casos hasta temer agresiones físicas, que claramente no ocurrieron, pero por supuesto el temor estuvo alrededor de todo el procedimiento. Pero es que es lo que hay que hacer, hay un protocolo de... Entonces, en esto que pasó en Neuquén, también hay que hacer una caracterización del lugar, ¿no? De lo que está pasando, del cambio de época, de cómo se van generando climas, de cómo se quieren dar mensajes también de una manera u otra. Yo creo que nosotros no podemos soslayar que en todo lo que pasó en Zapala, nosotros tuvimos una actitud muy clara, digamos, en nuestra vinculación con la Fiscalía respecto de lo que pretendíamos y de los alcances que estábamos dispuestos a bancar de lo que pasara, a punto tal que desde el momento que interpusimos la denuncia hasta que se formalizó el operativo, tuvimos como unas aproximadamente unas 9 horas en las que nosotros le pedimos a la Fiscalía que no realizara ningún acto procurando el desalojo hasta que no agotáramos la posibilidad de que el gremio nos contestara si iban o no a deponer su actividad. Claro. Y me parece que esa presencia fuerte en cuanto a darle marco al operativo también les da contención a las fuerzas de seguridad o al Poder Judicial respecto de lo que se está esperando de ellos. Nosotros no queríamos que golpearan a nadie, claramente, y eso así procedieron, y nosotros estamos muy reconfortados con eso, y además estaban todos muy muy gratamente sorprendidos por la profesionalidad del jefe de la policía que, claro, que condujo el operativo.
¿En qué paso está? ¿Están en conciliación? Ya pasó la segunda reunión, van a la tercera
mañana.
Reunión. Mañana, tercera reunión. 10 de la mañana también en
a las 10 de la mañana,
subsecretaría. Sí. ¿Llevan alguna propuesta? ¿Llevan propuesta? ¿Cómo viene el tema? Porque a mí me parece que ustedes cumplieron con todo hasta ahora, menos con ese punto, el proponer algo.
Pero bueno, estamos a la espera de una audiencia con el gobernador. Yo volví a intentar hoy comunicarme con él, no tuve suerte con su teléfono. Veníamos haciendo las solicitudes por las vías que habitualmente lo hacemos, que son su secretario privado, que es el ingeniero Dacharri, o el ministro de gobierno, que es quien habitualmente canaliza, digamos, nuestras necesidades de vinculación con el gobernador. Eso no dio resultados hasta hoy, así que hoy intenté directamente yo con un llamado telefónico y un mensaje que no recibió. Luego, por supuesto, en este contexto uno entiende que el gobernador debe tener algún otro teléfono, y ese, que es el que conocemos en su mayoría, ha estado hoy indisponible, así que espero mañana poder reunirme con él. Bueno, no quiero adelantar mucho lo que van a plantear los compañeros mañana, pero nosotros estamos cumpliendo prolijamente dentro de un plazo que no hemos extendido, digamos. Estamos dentro del plazo que se fijó en la conciliación, no lo estamos alargando innecesariamente. Bueno, mañana vamos con algunas ideas, no respecto de la recomposición, pero de cómo podría seguir esta etapa, esta instancia de conciliación. Pero me parece que lo de hoy, que lo que pasó con Neuquén con el ministro hace un par de días, lo que está pasando en San Martín de los Andes con el hospital, me parece que es un panorama, que una composición de lugar que no podemos soslayar hacer, en particular con los trabajadores municipales. Estamos frente a un fin de año en donde el gobierno nacional ha condicionado a los gobernadores, salvo el gobernador de San Luis, el resto de los gobernadores del país suscribieron el pacto fiscal y ordenaron además a sus diputados y senadores acompañarlo, que impone condiciones como que no hay bono navideño este año, para hablar de las condiciones inmediatas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que restringir el gasto público en recurso humano, es decir, va a haber achiques, va a haber despidos, va a haber resignación de cargo de plantas transitorias y demás. En este contexto, Se han fijado techos a las discusiones salariales. El que surge del presupuesto ronda el 11 y pico% para el próximo año del presupuesto presentado. Es un contexto complejo como para insistir en 50%, recomposición, reabrir la mesa de discusión salarial. Me parece que no se puede desconocer la violencia con la que se habla de los trabajadores, violencia verbal y la violencia física que se ha ejercido, por lo menos en las acciones de hoy. Pero bueno, recién venía escuchando y charlábamos cómo hay una dirigencia y hay un sector de la comunidad que caracteriza a los trabajadores públicos como vagos y al parecer merecedores de este tipo de cosas, cosas que por supuesto claramente no comparto. Pero yo creo que hay que hacer una composición de lugar del momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es un momento tremendamente complejo para las administraciones públicas y en particular para las administraciones públicas que no compartimos esta manera de vincularse ni con los trabajadores ni entre sí los niveles estatales. Entonces, nosotros nos manejamos con independencia política, decimos lo que pensamos, pero eso también nos va restringiendo las posibilidades de acuerdo con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, que es en donde tenemos que recalar para tener algunos extra de ingresos que no podemos garantizar con el recurso municipal. Los compañeros municipales lo tienen que saber a eso.
¿Qué pasó con, porque bueno, no lo hemos hablado, pero 4.000 pesos que le reclaman al gobierno de la provincia, ¿por qué no recibió la municipalidad de Zapala?
No sé decirte, nosotros no lo gestionamos claramente, quiero decir. Ajá. Eso, no pedimos, nosotros lo pedimos ahora en el marco de este conflicto, pero no lo pedimos verdaderamente en el desconocimiento de que había sido regirado al resto de los municipios. Descontábamos que, por supuesto, toda la administración, todo lo que depende de la administración central lo cobró, lo conocíamos, sabemos que los viales también lo cobraron, y descontábamos que municipios, comisiones de fomento, municipios de tercera y algunos de segunda, que funcionan completamente con aportes de la provincia, lo iban a recibir. Chequeamos en el marco del conflicto que municipios como San Martín de los Andes y Junín lo cobraron, como Villa Langostura lo cobraron, Centenario lo cobró, no tenemos confirmación de Cutralcó y de Neuquén, pero desconocíamos que los municipios de primera les habían transferido, a Plotier se lo transfirieron. Claro. Por eso no lo pedimos, porque verdaderamente nos parecía que era una medida de la provincia para con los trabajadores públicos de la provincia. Y no escuchamos a ningún intendente que salió a decir, nosotros también. Claro. Porque además esos 4.000 pesos formaron parte del paquete de acuerdo salarial que la provincia terminó negociando con los gremios provinciales. Nosotros tuvimos nuestro propio acuerdo, que es el que nosotros insistimos que tiene vigencia y que es el que venimos cumpliendo, por eso no lo pedimos. Nos enteramos que otros municipios lo pidieron y bueno, ahora estamos insistiendo con eso, no sé con qué suerte, porque insisto, creo que hay un contexto que va a contramano de lo que estamos procurando nosotros obtener como solución y respuesta.
De todas formas, es pan para hoy, hambre para mañana eso. Porque no es permanente, digamos.
Y lo que el aumento que cobraron los municipales fue permanente, al básico, remunerativo, de modo que creo que es verdaderamente superador de toda la discusión que se dio en el resto de la provincia y en otros municipios. El municipio que mejor recomposición asignó fue Neuquén Capital, que comprometió un 29% para el año 2000, nosotros el 23%, 22% y monedas. Pero en cuotas, todavía no lo cobraron completamente, lo van a cobrar con los haberes de enero, se va a completar con los haberes de diciembre en enero, el aumento salarial del año.
Claro.
Los compañeros municipales lo están cobrando desde el mes de febrero, con los haberes de febrero que se cobraron en marzo.
¿Por qué es tan llamativo que con un gremio con el cual ustedes se llevaban bien, tenían buena, no sé si química, pero buenas migas al menos, y haya ocurrido esto? ¿Qué pasó ahí?
Hay una dinámica interna en la vida de la municipalidad. Aparecieron algunos actores en las asambleas con posiciones más radicalizadas y en el medio se dio la discusión en el Consejo Deliberante para congelar los ingresos a la municipalidad y se acusó a ATM de ser un gremio funcional a mi gestión. Y me parece que quedaron en la trampa de hacer un ejercicio exagerado de diferenciarse de nosotros y de demostrar que no eran un gremio funcional. Sumado a que estos actores, digamos, que vienen de espacios en donde se procuran conducciones horizontales y mecanismos más asamblearios de toma de decisiones, les coparon la asamblea. es una visión que tenemos nosotros, y el gremio no quiso perderse la capitalizar lo que pudiera resultar de este conflicto, pero es una opinión personal, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos.
¿Pero lo han hablado ustedes con, digo, con...
No, yo no hablo, no hablé nunca más con la gente de ATM. Yo tuve una reunión, estuve la última reunión que en donde que participé con la gente de ATM, fue el 21 de octubre, el viernes anterior a las elecciones. Estuve en la sede de ATM, reunido por espacio de más de dos horas con los monotributistas, con Huanque y el resto de la conducción de ATM. Fue la reunión que me filmaron y que, y que hicieron trascender. Y tres días después nos llamaron a la asamblea y al paro. Porque esto fue un viernes y el miércoles fue la primera asamblea, el jueves decidieron paro.
O sea que, digamos, ustedes ni siquiera...
No tuvimos tiempo,
no,
digamos.
Ni noción tampoco de que iba a ocurrir
esto. No tuvimos tiempo.
¿Qué pasa? Porque en este tren de lo que usted dice, que a nosotros nos parece que han copado el momento desde afuera... ¿es el papel que jugó la izquierda? ¿Es el papel que, digamos, porque vino Patricia Jure primero, porque después vino Godoy, porque... ¿Es eso?
¿Qué sé yo? La verdad es que son de ese sector los compañeros, son compañeros municipales los que semillan, digamos, estos mecanismos en la asamblea de la municipalidad, no tenemos infiltrados de otros sectores. Justamente esos compañeros municipales se vinculan con estos actores y luego vienen estos actores y se producen las publicaciones en la revista Izquierda Unida o Nueva Izquierda o Izquierda Roja, no sé ni cómo se llama la revista, pero es una revista de publicación de estos espacios. A nosotros no nos preocupa mucho eso, nos preocupa que verdaderamente hay un creciente deterioro del marco de relaciones interpersonales, no solamente con nosotros, sino con los propios compañeros. La verdad es que una medida que no tenía niveles importantes de adhesión en la municipalidad, que resintió sensiblemente la relación entre los compañeros que querían y que fueron y que marcaron y que quedaron producto propio, presos de las propias dinámicas que tienen los paros, desde señalar que son carneros hasta que son laburantes... Porque además hay toda una estigmatización de los compañeros municipales que militan, siempre que militan con nosotros, porque cuando militan con el MPN parece que no le molesta a nadie, cuando militan con la izquierda parece que está permitido, ahora militar con nosotros es un pecado. Y la verdad que no tenemos muchos municipales que nos acompañen políticamente. No ha sido nunca nuestra manera de trabajar, no ha sido nunca una condición para que los municipales progresen y crezcan en la carrera municipal, y hacemos un ejercicio exagerado nosotros sí de diferenciar la política de la gestión. Así que es absolutamente inmerecido para nosotros y para los compañeros que tuvieron que padecer estos momentos. Eso es lo que más nos preocupa. Ciertamente fue mucho más tranquilo de lo que esperábamos la vuelta al trabajo, y todavía no hemos tenido ninguna situación de tensión interáreas que nos haya obligado a tomar acciones, ¿no?
Está bien. ¿Cómo? A ver, porque ahora viene la parte más que es problemática todos los años, toda la vida lo ha sido, que es pedir el aguinaldo. ¿Cómo están los números para cumplir con ese desafío? Que este año va a ser un desafío, sin lugar a duda.
Y bueno, estamos formalizando ya el pedido de la ayuda para el aguinaldo.
¿El año pasado cuánto fue? El pedido.
El año pasado
¿70%
fue...
¿70% o 60%?
No, pedimos todo el aguinaldo el año pasado. Nosotros 100%. Pedimos siempre todo el aguinaldo. Pedimos en diciembre, con los saberes de enero, o de lo que corresponde, que es la erogación de bolsillo, y para los meses subsiguientes, el componente previsional del aguinaldo. Nosotros tenemos un aguinaldo que ronda los 11 millones, 12 millones de pesos, más o menos.
¿Y este año?
Eso es
este año. 12 millones.
Sí. No tengo el número fino ahora, pero ronda eso, más o menos. Y desde que hemos asumido nos han prestado, nos han financiado el 60% de la erogación de bolsillo.
¿Financiado?
Sí, salvo en una única oportunidad... que no devolvimos, que creo que no sé si fue 2014, segundo semestre, no recuerdo. Ahora estamos devolviendo 2015, primera cuota de SAC de 2015. Y estamos discutiendo 9 millones de pesos de la segunda cuota de SAC y el bono del año pasado. Que que yo la estoy discutiendo, porque el bono fue una decisión que no tomamos nosotros, que tomó el gobierno provincial y que nos transfirió la plata para que todos cobraran el bono, y ahora nos está reclamando que se la paguemos, digamos, no la discutió con nosotros, nos dijo, bueno, ustedes páguenla y me la devuelven, claro. Así.
Vino la provincia, le dio la plata, le dijo, paguen esto y ahora está reclamando los 9 millones.
Son 9 millones de pesos. Así que bueno.
¿Y eso en qué?
Y tenemos la primera cuota de SAC que también nos la prestaron, así que tenemos una discusión que ronda los 16 millones de pesos para la devolución, si es que nos exigieran devolverla.
Ajá. ¿Y usted cree que se lo van a exigir?
Nosotros lo estamos discutiendo porque no lo ha devuelto ningún municipio.
Está bien. ¿Y la discusión es judicializada o es discusión
política?
No.
Es una discusión política y técnica con Monteiro, con los funcionarios.
¿Eso
de...
condiciona la financiación de este aguinaldo?
No la ha condicionado nunca. No creo que la condicione ahora, a menos que el gobernador o que su equipo esté dispuesto a profundizar el clima de conflicto que hay en todos lados, que no me parece. No me parece. Una cosa es que el gobierno de Gutiérrez se haya subido a la ola de las exigencias de Macri, y otra cosa es que tenga la voluntad de generar o profundizar los conflictos, porque creo que eso no pasa.
¿Qué lectura hace usted, conociéndola y sabiendo que seguramente ya lo debe haber analizado, del 2018? Porque, digamos, a ver, el 2019 yo particularmente creo que va a ser un año bueno, va a haber plata, van a haber empresas, va a haber de todo. ¿Por qué? Porque es un año político. Seguramente Mauricio Macri quiere ganar una reelección, Omar Gutiérrez querrá ganar una reelección, así que pueden haber muchos anuncios y puede ser el bienestar esporádico para los neuquinos. Pero el 2018 es clave. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Y nosotros estamos muy preocupados. La verdad es que no vemos con mucho optimismo lo que está pasando. La media sanción en el Senado de la ley de previsional, de la reforma previsional, es una pésima noticia. No creo, con una CGT acompañando, no hay mucho margen para que no salga la reforma laboral. Y son todas medidas que nos conducen a precarizar la condición de los trabajadores que hoy están con trabajo y que imposibilitan el acceso a beneficios previsionales o a trabajo de quienes hoy no tienen ninguno de esos dos beneficios. Y además me parece que hay una construcción de enemigos internos que justifican un clima de violencia creciente, lo que pasa con la demonización de los sindicatos o de algunos colectivos como los mapuches, con los que uno puede estar o no de acuerdo, ¿no? Realmente creo que es un tema lo suficientemente complejo como para tratarlo con no es un River Boca, de que uno dice me gusta o no me gusta, pero aun cuando uno no está de acuerdo, yo verdaderamente creo que no hay ningún argentino que esté bancando que vayan y le peguen un tiro a otro, no importa si es mapuche, porque además la construcción de esos escenarios es una construcción que hoy demoniza a los mapuches, mañana va a demonizar a los estudiantes universitarios, porque eso fue lo que pasó en el proceso. Es muy parecido. Yo no estoy diciendo que vivimos en el proceso ahora, estoy diciendo que así se construyen los climas de violencia, y además se empiezan a construir los enemigos internos. Y estamos en un fenómeno muy parecido. Empezamos a demonizar a las organizaciones sindicales y estamos en ese mismo camino. Los dirigentes que son todos vagos, que son todos estos, que no quieren, qué sé yo. Yo creo que hay que hacer en todas las escenas, en todos los ámbitos y las organizaciones colectivas, autocríticas. Me parece que es un proceso que hay que hacerlo permanentemente. Pero no me parece que sea la intención de lo que está pasando en este momento. Y la verdad es que nos preocupa. Y además nos va a encontrar diferenciándonos todavía más con el gobierno nacional. Y si el gobierno provincial avanza en este perfil, también con el gobierno provincial. Y eso desde la política, no solamente desde la gestión.
Pareciera como que esto no tiene vuelta. ¿Qué camino habría que tomar?
Mira, a mí me parece primero que el
porque
respeto...
Porque ya elegimos ahora diputados. Ya...
Sí, lo que pasa es que uno vos elegís en democracia y vos elegís además mantener el Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho tiene algunas garantías que no podés poner en crisis. Porque poner en crisis la garantía esa es poner en crisis el Estado de Derecho. Entonces, si vos justificás el uso de la fuerza al extremo de costarte la vida de un argentino solamente por una hipótesis o por una cuestión, estamos en una situación muy complicada. Entonces, primero restablecer las garantías que necesitamos los ciudadanos para poder expresarnos en libertad, digamos. Yo quiero poder decir que no me gusta el gobierno de Macri sin tener que ser merecedora de sanciones. Uh-huh. Y verdaderamente, yo lo digo, digamos, y lo dice mucha gente también, pero la realidad es que no es muy grato lo que pasa cuando uno se expresa en ese sentido, ¿viste? Y me parece que es muy complejo.
Si es complejo el 2018 para los ciudadanos, yo no me quiero imaginar para los dirigentes. Porque el panorama, digamos, uno por ahí lo ve desde afuera y lo lee desde afuera. Yo leo el diario, es lo que informo, entrevisto a alguien, es lo que informo. Ahora, ¿ustedes tienen que tomar las decisiones?
Y menos para los dirigentes que estamos de este lado. Para los dirigentes que están del otro lado, capaz que sea más cómodo.
Pero
más
me
fácil.
Parece que ni así tampoco, ¿eh? Porque a mí me parece que ni para Gutiérrez es cómodo.
No,
en este
no, claro. Por eso te digo, yo creo que una cosa es que Gutiérrez haya convenido firmar el pacto fiscal y demás, y otra cosa que esté cómodo con este. Yo no creo que sea así. No creo que le interese profundizar el clima de violencia. No creo que le interese enemistarse con los trabajadores de la administración pública. No creo. No creo por muchas cosas. Primero porque me parece que a nadie a título personal, a nadie de bien le gusta eso. Y segundo porque creo que él tiene una actitud, en lo personal digo, ¿no? Amable y respetuosa en términos generales, más allá de algo. Y además porque políticamente eso tiene muy poco que ver con el MPN. Estamos en las antípodas del MPN. Es más, si uno tuviera que caracterizar al MPN, lo vería más parecido a un movimiento nacional como el peronismo que a lo que expresa hoy Cambiemos. No solamente en la ideología, en las formas también.
Claro. Por eso, volviendo a mi pregunta, ¿tomar decisiones para ustedes va a ser complicado el próximo año?
Sí, va a ser complicado, pero nosotros entendemos que la dimensión de la dirigencia exige tomar decisiones y exige tomar posiciones, además. Yo, esa dirigencia política que vos no la escuchás nunca opinar, que no sabés lo que piensa, y que en el 2019 vuelve a la carga con una campaña durante 3 años, se mandó a guardar, creo que no sirve para nada. Vos sos dirigente y sos dirigente, no es una ocupación de ocasión.
Claro.
Vos sos militante y después sos dirigente. Y si sos militante y sos dirigente, tenés la obligación de tomar posición y de decir lo que pensás, porque para eso sos dirigente, para hacer la interlocución de un grupo de gente que cree que vos lo representás. Ni todo el mundo, ni la mayoría abrumadora. Ese grupo de gente que...
Hace unas horas atrás nada más, Cristina Kirchner juró como senadora. ¿Qué papel, a partir de ahí, qué rol juega el Frente Grande, el Frente para la Victoria, el PJ? ¿Qué cree usted que va a pasar? Ahora ya nada, estamos en diciembre, pero el año que viene.
Y
se reagrupan, se rearman, vuelven.
No sé qué va a pasar en el PJ. Verdaderamente no sé. Es un interrogante grande. En el PJ Nacional me refiero.
Sí.
Claramente creo que Cristina va a representar y a conducir un colectivo político, gremial, sindical, social y partidario, no sé con qué sellos. Que fue el que logró capitalizar esta última elección, que está alrededor del 34-35% de los votos en todo el país. No hay nadie que lo represente que no sea ella hoy, ni siquiera dentro del PJ amigo. No te hablo de Urtubey, te hablo del PJ amigo, ¿no? Un gobernador que se sentó con Cristina, no, es ella nada más hoy. Vamos a ver qué pasa.
O sea, es incierto el futuro.
Creo que, no me cabe duda que nos va a representar a quienes creemos que lo que ella dice es lo que nos representa políticamente. No, yo no creo que no vamos a tener nunca una representación más clara y contundente en ese sentido. Lo que no sé es si eso se va a traducir en resultados en la relación de fuerza que se tiene que construir en el Congreso Nacional para evitar que algunas cosas pasen. Claro. Porque, bueno, ahí sí empieza a tallar la interna del PJ y la función de otros operadores políticos.
¿Y acá? ¿Y en Neuquén?
Y en Neuquén tenemos un año de interna partidaria del MPN y de elección de candidatos, de conducción de partido y de elección de candidatos. Eso siempre matiza el clima político de la provincia.
¿Sí?
Sí, y sí. Porque empiezan todos los actores del MPN a moverse, los que están en funciones hoy y los que quieren estar. No sé, hace unas semanas estuvo Manganaro sí. acá hablando con ustedes, que es un actor que hace años que no escuchábamos.
Que dicen que ya está incluso en el gobierno trabajando.
Bueno, yo no conozco. Sí conozco gente de ese entorno que tiene cargos hoy en el gobierno provincial, que yo, Oser, por nombrarte alguno. Sí. Pero bueno, aparecen a moverse, agitan el avispero. Cuando el MPN se despliega en sus internas, se despliega siempre con plata, y la plata manejada por fuera del Estado siempre distorsiona todo. Bueno, eso nos va a matizar el año, pero va a ser un año muy complejo. Para la política es un año, yo anticipo un año muy complicado, porque va a ser un año de muchas demandas sociales crecientes, de muy poco recurso desde el Estado, y de este clima de época que procura achicar todavía más el Estado y recortar todavía más la atención a esas demandas sociales.
¿Todo el mundo hace cambios en gabinete? ¿Usted va a hacer cambios?
No tengo previsto ninguno.
Ajá. Cuando hablamos a principio de año, yo le pregunté por el Consejo Deliberante. Y usted me dijo, vamos a trabajar bien, estoy muy confiada, nos va a ir bien. ¿Y ahora?
Y qué sé yo, la verdad que nos ha ido mal en la política. Todavía, con la excepción de las dos o tres ordenanzas esas que estuvieron, que se trabajaron en el marco de las elecciones, no ha habido, qué sé yo, ayer tuvimos una reunión, en un clima bastante tenso, pero que finalmente fue provechosa. Es decir, estábamos hablando del contrato de concesión de la cooperativa y es muy probable que salga en un par de semanas, y la composición política del Consejo es la misma que después de las elecciones. Así que mientras eso se dé así, a mí me interesa poco en dónde se paran políticamente los concejales. No lo digo peyorativamente, lo digo justamente porque me parece que la política no puede ser a costa de las instituciones. Si logramos encontrar ese equilibrio, me parece que podemos seguir andando bien.
Si tiene que hacer una chique, ¿dónde lo va a hacer?
La verdad es que no tengo intenciones de hacer ninguna chique, no me sobra ningún compañero de la planta política, por el contrario, nos falta siempre recurso, y nosotros creemos que estos momentos de colectivos sociales desatendidos por las políticas públicas nacionales y provinciales se pueden contener desde políticas municipales, y se contienen con recurso humano. Nosotros no vamos a salir a repartir bolsones todas las semanas, vamos a salir a acompañar procesos de comensalidad familiar, y eso se hace con compañeros en la calle, caminando, así que no tengo previsto hacer ninguno.
Es muy compleja la situación financiera, lo hablamos a lo largo de toda la entrevista. ¿Cómo va a sobrevivir el municipio, en obras, en trabajos para el año que viene?
Y bueno, estamos ahí viendo. La verdad que la proyección de ingresos de la provincia no es para nada interesante, es decir, no es para nada jugosa. Está previsto en el presupuesto un incremento en los ingresos del orden del 20%, pero eso traducido a los municipios es el 17%. Y la verdad es que si además tenemos una pauta de recomposición salarial del orden del 6%, del 11%, el otro 6% de lo que podrían ser los mayores ingresos nos va a permitir costear el incremento de costos fijos, aumentar el combustible, aumentar la electricidad, aumentar el gas, aumentar todo lo que los insumos con los que funciona el municipio. Es decir, vamos a seguir teniendo un presupuesto equilibrado. Pero bueno, y el problema no es solamente ese, el problema es el parate sensible de inversiones en obra pública que tiene el Gobierno Nacional. Y cuando digo el Gobierno Nacional, no es porque quiero sacar de lado al Gobierno Provincial, sino porque las obras que se ejecutaron en Zapala vinieron financiadas por el Gobierno Nacional. Las viviendas que se están ejecutando en Zapala ahora, salvo el plan municipal, hago un paréntesis que ayer tuvimos la felicidad de entregar 27 viviendas, se financian con fondos del Gobierno Nacional. La provincia es un intermediario y en algunos casos pone algo que tiene que ver con los servicios, en otros casos no pone nada.
Habló del plan Tu Casa.
Sí.
¿50 viviendas se entregaron este año?
50 viviendas este año.
¿Tiene previstas más continuar con el plan?
Sí, tenemos ya comprometidas otras 100 porque están adjudicadas las 150, estaban adjudicadas ya. Ajá. Estamos ya en etapa de ejecución de las plateas de las otras 100 viviendas, segunda y tercera etapa. está licitado todo el hormigón y ya están contratadas las mismas cooperativas que trabajaron en la primera etapa con algunos cambios porque vimos, evaluamos el rendimiento, y han empezado ya la ejecución de las plateas de la segunda y la tercera etapa. La idea es llegar a marzo con las 100 plateas ejecutadas. Uh-huh. Y estamos en esta semana y la próxima reuniéndonos con dos empresarios pequeños de la ciudad que nos ofrecen la posibilidad de modelos de construcción rápida con paneles de hormigón y demás. Lo que pasa es que lo que hay que ver es que se puedan adaptar al plano municipal, que es el que está aprobado en anexo por la resolución que crea el programa. Estamos en esa discusión, pero bueno, vamos a entregar las 100 viviendas que tenemos pendientes antes del fin de mi gestión.
Antes del fin de la gestión, o sea, antes del 2020 vendría a ser.
Exactamente.
Entre el 2018 y 2019.
Sí.
Se emocionó mucho cuando entregó las viviendas, ¿por qué?
Es que es muy emocionante.
Las dos veces,
Es muy emocionante. La primera vez estaba peor que esta vez, pero es muy emocionante. La verdad es que la municipalidad...
¿Por qué es emocionante? ¿Qué es lo que más emociona? ¿El trabajo del municipio o la familia que la recibe?
No, la verdad es que quien no forma parte de los equipos no imagina la dimensión de los problemas que sorteamos todos los días. Nosotros esta entrega de vivienda la tuvimos que posponer 3 semanas por el conflicto que tuvimos con los municipales. Y así todos los días. Porque cuando no sé el presupuesto, la dinámica de las licitaciones, es no quiero ahondar en detalle porque me quiero centrar en la buena noticia. Y porque una casa es quien es. No han tenido la posibilidad de estar cerca de esa respuesta, no tienen idea de lo que significa para un... Nosotros vivimos en una sociedad y quienes tenemos más de 40 años, hemos vivido una historia en la provincia en donde acceder a una casa no era tan difícil. Uh-huh. Nuestras familias viven en casas de planes de viviendas, de cooperativas de viviendas, así nos crecimos nosotros. Yo nací y a los 6 meses a mis padres le adjudicaron una vivienda en el barrio Plan Vea. Yo viví toda la vida en la casa mía, toda la vida tuve mi habitación. Hay una enorme cantidad de gente que eso pasan toda la vida construyendo,
sí, es
esa solución.
Uh-huh. Sí.
Y cuando uno imagina una casa, vos le das la connotación, bueno, de eso, de tener tu techo propio. Es muy constitutiva de nuestra sociedad occidental la casa. Uh-huh. Uno piensa cómo te constituís, cuándo creces, cuándo estás en, cuándo tenés tu vida resuelta, cuando tenés tu casa. Y te la pensás en esa dimensión, en la dimensión patrimonial, tenés tu casa, tenés un problema económico resuelto, pero tiene una significación enorme. Yo contaba en el acto, como ejemplo, que cuando entregamos la primer casa, en una de las grabaciones que hicimos a uno de los beneficiarios, decía que ella le podía decir ahora a su hija que invite a una amiguita a dormir, porque tiene su habitación. Y son cosas que cuando vos pensás no te imaginás siquiera que pasan. Festejar los cumpleaños, la Navidad, decir vení a mi casa, vamos a comer en...
Sí.
Es tiene una dimensión social enorme, enorme.
¿Cómo elige a la gente que va a recibir la casa?
Se eligieron, hubo una composición mixta del listado de beneficiarios, se sortearon en 3 tandas diferentes, fueron sorteos, de cada 50 viviendas 30 se sortearon, y las otras 20 la definió el equipo técnico de la Secretaría de Políticas Sociales entre 3 situaciones. La gente a la que le pagamos el alquiler hace muchos años, uh-huh. El padrón de familias con un integrante con alguna discapacidad del padrón que tenemos en la Dirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad, uh-huh. o situaciones sociales que... obligan o que justificaban una solución habitacional. Uh-huh. Hacinamiento, situaciones judicializadas. No, tenían que tener su terreno, uh-huh. Y tenían que tener el terreno al día con las cuotas, son terrenos muy accesibles, pero bueno, para fortalecer también nuestra política de acceso a la tierra fiscal. Y no tienen que pagar. Algunos han recibido solo los materiales. De la tanda que entregamos ahora, 2 familias se construyeron su casa, le entregamos todos los materiales y como ellos tenían albañiles, no pusimos mano de obra. Ese modelo, a algunos otros le completamos la casa, ese modelo para la segunda y la tercera etapa lo abandonamos porque era muy complejo. En la segunda y la tercera etapa vamos a construir todos nosotros en todos terrenos que no tenían nada.
Está bien. En la cuestión de terrenos, expandir Zapala hacia aquel lado. Y uno mira, usted lo debe haber visto, Ruta 14, tenemos terreno de los dos lados, dos calles impresionantemente grandes. De acá al frente no sé cuánto hay, pero deben haber 300 metros. ¿No se puede urbanizar esta zona que usted tiene acá? Electricidad, cloaca, agua.
¿Pero urbanizarla qué? Acá. ¿En dónde?
Achicar la calle de última, es decir, porque no necesito que la Colón mida de ancho 100 metros o 50 metros como mide, que mida menos.
Lo que pasa es que, bueno,
no se puede hacer eso.
Hay una ruta provincial que tiene una normativa con un retiro.
De punta a punta, ¿eh? Estoy hablando desde el acceso en la entrada,
sí,
hasta allá, saliendo en vialidad.
Podría, qué sé yo, se podría pensar, pero hay que achicar, hay que generar un acceso que no sea el de la ruta. Habría que pensarlo, no se nos ocurrió, nos parece que no lo hemos pensado, la verdad. Pero bueno, podemos analizarlo.
¿Tiene todos los servicios usted acá?
Sí,
usted tiene la respuesta, no me diga que no lo pensaron.
No, yo nunca. Siempre hemos analizado la posibilidad de urbanizar el tramo de la Ruta 14 entre la Avenida del Maestro y el semáforo de la 9 de Julio, que ha sido en algún momento cedida por Vialidad Provincial al municipio. Verdaderamente no hemos encontrado nunca esa documentación.
Yo le diría que hay un funcionario suyo que sí pensó en esto. No lo puedo decir porque no puedo revelar la fuente, pero...
No me lo contó.
Pero por favor, ¿no se hablan con los funcionarios?
Sí, me hablo, pero no me ha contado ese proyecto, qué sé yo.
Intendente, quiero agradecerle enormemente que haya estado con nosotros, como siempre, a lo largo de todo el año que viene esperemos que sigamos estando juntos y sigamos charlando. ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Cómo va a terminar?
Mira, para nosotros la entrega de las casas ayer ya lo tomamos como el cierre del año, porque no vamos a tener ningún hecho tan importante en ningún momento de la gestión, más allá de cuál sea el contexto, ¿no? Así que estamos muy, muy reconfortados con eso y vamos a cerrarlo trabajando. Tenemos la conciliación en marcha hasta un par de días más.
Uh-huh. ¿Qué cree que va a solucionar ahí el tema?
Y esperemos que sí. Nosotros apelamos nuevamente a la racionalidad de los compañeros municipales, de los otras, de las otras organizaciones sindicales también. Insisto, hay un clima muy complejo para profundizarlo con una medida o con una propuesta que insistentemente se plantea como obsecuente e imposible de cumplir, obsecuente no, como obstinada e imposible de cumplir. Así que bueno, hacemos una exhortación a que se revisen esas acciones y ojalá podamos encontrar una solución ahí. La verdad es que nosotros no quisiéramos que Zapala se sume a la ola de situaciones complejas que resolver. Tenemos muy pronto que empezar la mesa de discusión salarial para el próximo año, de modo que además necesitamos descomprimir la relación con ATM, que es un gremio con el que tenemos vocación de seguir hablando. Así que bueno, esperemos tener un fin de año dentro de este contexto complejo, relativamente tranquilo, y hacer una planificación ordenada de las acciones para el próximo año, en donde vamos a tener que cuidar con mucho detalle la asignación del recurso, porque va a haber que decidir muy bien dónde ponerlo, ¿no?
Dentro de poco, anuncios importantes de terreno. Hablando de tierra, se me vino a la cabeza, solucionaron un problema con uno de los gremios que tenía problema con tierras que había donado la familia Zapac.
Sí.
¿Y eso ya está solucionado?
Hoy nos comunica.
¿O todavía no?
Sí, estamos por mandar los expedientes al Consejo Deliberante con un pedido de sesión especial. Porque por la dinámica de esa ordenanza necesitamos que salgan todos los expedientes más o menos juntos. Necesitamos reunir el dinero que nos insume la atención de los servicios, y eso no nos permite sacar 10, 15, porque no vamos a poder llegar con los servicios. La cuenta está hecha para recaudar los fondos de la primera cuota que van a pagar, de modo de poder cumplir en los plazos que prevé la ordenanza con la entrega de todos los lotes con servicio. Si sacan primero 5 y segundo 10, no vamos a poder contar con ese dinero, porque no tenemos dinero para financiarnos. Nos vamos a financiar con el dinero de ese terreno. Así que va con pedido de sesión especial. Y hoy me informaba el secretario de Gobierno que al parecer SOEMS ha tenido una reunión con Marcelo Sampablo, que les facilitó una dinámica de acceso al terreno, porque tenían limitaciones para pagar este 50%, que podríamos estar la semana que viene formalizándolo en un acta acuerdo y demás, así que, bueno, enhorabuena.
Hoy vino el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia. ¿Se reunió con usted?
No,
¿los visita?
No conozco,
no sabía. Seguimos con la misma pauta, digamos, vienen de provincia pero no la visitan.
Sí, sabía, es así. Y de hecho, había trascendido que venía el gobernador a anticipar la entrega de un par de, creo que la primera etapa de la obra de los viales tampoco sabíamos, me enteré yo por un comentario.
Ajá. Bueno, y por otra parte, a ver, pues tengo algunos mensajes. Preguntos, sí, tengo algunos mensajes, pero son algunos nada más, no los voy a leer a todos. Los trabajadores municipales que cumplieron, la audiencia sabe que nosotros por ahí no hacemos hincapié en esto, pero trabajadores municipales cumplieron 25 años de servicio. ¿Va a haber alguna? Porque me dicen acá que se suspendió lo que estaba previsto por el paro de los empleados municipales.
Sí. Solamente cobraron lo que establece la ordenanza, que es un premio por los 25 años de servicio, pero tenemos ahí los reconocimientos y las medallas y demás. Así que bueno, veremos si antes de fin de año, de resultas de la conciliación, si hacemos alguna actividad, que vale también decirlo. La gestión de Podestá y nuestra gestión lo hizo. Los compañeros municipales que cumplieron 25 años o que se jubilaron en ese interregno entre el 2007 y el 2012 que nosotros sumamos, no tuvieron nada. A mí me parece bien que los compañeros se habitúen y que lo quieran hacer, porque a nosotros nos parece importante. Pero no es que lo hace toda la municipalidad, no, lo hacen todas las gestiones. Uh-huh. A eso me refiero.
Pero probablemente lo hagan, digamos.
Sí, si se resuelve favorablemente este fin de año, lo vamos a hacer antes de terminar el año.
¿Tiene alguna opinión sobre lo que dijo o lo que escribió en su plataforma digital el concejal Villegas? Lo mismo que hace 2 meses atrás.
Sí, no lo comparto, pero y además me parece que para algunos comentarios hay que tener resto, ¿no? Y el resto se construye con trayectoria y con laburo y con muchas cosas. Uh-huh. Y no creo que todo el mundo lo tenga, pero no lo leí. Me contaron que había escrito y sé de la polémica que se generó alrededor.
Está bien.
No lo comparto para nada.
Por último, y ya la dejo en libertad de acción. Sí. Me dicen, el listado que presentaron de la ropa, ¿usted lo conoce,
sí,
el listado? Porque me dicen que hay más personas fallecidas que recibió ropa que los que están en actividad. El mensaje puntualmente dice: hola, soy municipal y respecto a la prolijidad a la que hace referencia el intendente, en el listado que presentó sobre la ropa al ministerio hay personal fallecido y jubilado con más ropa que los activos.
Pero nosotros estamos, ellos nos piden, nos reclaman 8 años de mudas. Perdón, 8 mudas de 6 años. Presentamos un detalle año por año. Por supuesto, en ese interín habrá compañeros que fallecieron. Ahora, la ropa la retira el personal. Si hay un compañero fallecido, no puede haber retirado la ropa, digamos. Claro. Y yo no sé en qué momento habrá de prioridad. No sé a qué se refiere. Somos no, prolijos
puede,
igual.
Claro, puede haber sido eso.
Porque además
hacía alusión a la prolijidad de la gestión, digamos.
No, lo dije en toda la nota. Pero además, te repito, te digo algo. El depósito lo manejan íntegramente compañeros municipales. No tenemos ningún compañero de planta política. Recursos humanos está íntegramente compuesto por personal municipal, salvo la psicóloga y el equipo de los técnicos de medicina laboral y de seguridad de higiene. El resto es personal municipal. La entrega de ropa la hace el personal municipal con las actas que elabora el personal municipal y que firma el personal municipal. No hay ningún funcionario de planta política interviniendo en eso.